La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Escuchando a The Weeknd y sí me encanta, aunque tengo que decirlo, yo ya para siempre creo que la asociaré con los 654 mil memes que le hicieron luego de que The Weeknd se presentara. Fue el medio tiempo del Super Bowl, ¿no?
Sí, de la pandemia, el Super Bowl con muy poca gente.
El Super Bowl pandémico, y entonces, bueno, pues claro que iba así como que pasando entre la gente, y cuántos memes insuperables los que hicieron aquí en México de Blinding Lights. Queridos compañeros, somos los reyes del meme en este México mágico. ¿Cómo les va, Jaime Núñez?
Muy bien, Pau, pues muy bien, sí, en un país donde, pues, ante las tragedias y este tipo de situaciones, pues le quiere sacar esa parte simpática, utiliza las redes sociales. Y hay mucha información, Pau, muy pendiente de lo que está ocurriendo en el Pacífico. Blas es huracán ya categoría 1, se aleja, pero tiene bandas de mucha nubosidad y lluvia. Vamos a estar deteniéndonos en ese tema, Pau. Y por supuesto, Puebla, San Cristóbal de las Casas, todo lo que está ocurriendo con la información de última hora, ahí estaremos, Pau.
Pues sí, eso con respecto al tema meteorológico, pero son también muchos los temas vinculados a la inseguridad, así que nos vamos a detener en ello. Y bueno, pues hablaremos de todo lo importante, pero sigamos saludando en este bonito recorrido a Mauricio Mancera, que ¿dónde andas ahora, Mau?
Compañeros, muy buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Yo me encuentro en estos momentos en Chiang Rai, se encuentra a 3 horas de Chiang Mai, donde fue nuestro último enlace, y aquí es donde se
está.
No, bueno,
sí. Suena muy parecido, nada más cambia una letra, pero fíjate que con una letra que cambia completamente el clima, aquí no deja de llover, y es donde está el famoso Templo Azul y el Templo Blanco, que son muy conocidos y muy populares, que vemos en las fotos de las personas que vienen a Tailandia. Aquí estoy en estos momentos.
Pues qué maravilla y qué bueno que lo disfrutes. Y tú, desde el hermoso puerto de Acapulco, Daniel Rentería.
Con lluvia, dice.
Felicidad.
Con lluvia, sí. ¿Qué tal, comadrita? No estamos en Chiang Rai, o cómo se llama, allá en Tailandia, pues. Pero también llueve aquí en el puerto, Mau. También llueve aquí, comadrita Jaime. Sí, Blas está pegándole duro ahora mismo al puerto de Acapulco, a todo el Pacífico, Lázaro Cárdenas, también ahí en Colima, y fuertes lluvias aquí, pero fuera de ello, todo muy bien en el bello puerto. Y bueno, ya más adelante platicaremos acerca de la selección mexicana de fútbol, del Checo Pérez y de Armando Archundia, nuevo presidente de la comisión de arbitraje. Así que platicaremos de ello más adelante, Pau.
Nos cuentas, pues, Dani, hay mucha información en este miércoles, así que qué bueno que están con nosotros, que nos regalan un ratito de su tarde y que estamos juntos y con todo lo relevante a través de Radio Fórmula. Oigan, escríbanos lo que quieran, están las plataformas de Grupo Fórmula y ahí. Lo que quieran. Con el hashtag abriendo la conversación. Bueno. Si es bonito para mí, y si no, pues como sea, somos varios en el equipo. Hay repartimos.
Se reparte.
Está bien, le entramos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya a las 5:08 p.m. Hablábamos ayer de, bueno, lo ocurrido en San Cristóbal de las Chiapas y, a ver, prácticamente todos los días nos toca reportar incidentes violentos en algún punto del país o en varios puntos del país. Pero esto que ocurrió en San Cristóbal fue tremendo. Ya destacábamos que fueron más de 5 horas de, básicamente criminales amedrentando a la población, personas atrincheradas en los comercios, ahí pecho tierra, protegiéndose, reportando a las autoridades, y no asomaba nadie ni la nariz. No había ninguna corporación policíaca que se hiciera cargo. Argumenta la autoridad municipal, y es comprensible que la policía municipal estaba rebasada. Si no tienen armas equivalentes, ¿qué pueden hacer, ¿no?, ante algo así? Pero hay nueva información al respecto, más detalles de lo ocurrido, y te escuchamos atentísimo, Samuel Revueltas, corresponsal en ese estado. Muy buenas tardes, Samuel.
Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, lo ocurrido en San Cristóbal de las Casas fue un enfrentamiento entre grupos de vándalos que se disputan el control de la administración del Mercado del Norte. Esto lo informó el mismo gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, en la mesa de seguridad que encabezó esta mañana. Escuchemos.
Ayer se suscitó un enfrentamiento en San Cristóbal de las Casas, en un mercado que, aunque es público, ya lo tomaron grupos y actúan como si fueran un espacio privado. Fue un enfrentamiento entre ellos. Afortunadamente, en Chiapas tenemos un pueblo bueno y la gran mayoría actúa de manera pacífica. Tenemos un pueblo fraternal que busca el bien común, pero estos que se enfrentaron ayer son vándalos. Ellos están peleando por los intereses del mercado. Los tres niveles de gobierno en materia de seguridad: el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías estatales, inmediatamente pusieron orden. Desde la mesa de seguridad le enviamos el mensaje al pueblo de San Cristóbal, que no está solo y que si alguien comete un delito, se va a enfrentar a la justicia.
Fíjate, Paola, que durante la toma del periférico norte-poniente, desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, hubo disparos y, como tú lo mencionabas en un inicio, no hubo presencia policíaca ni militar. Hoy entrevisté vía telefónica al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, a Mariano Díaz Ochoa, y me declaró que lo que ocurrió ayer es que los agarraron desprevenidos. Así me lo declaró, que los agarraron desprevenidos, que si no hubo presencia policíaca ni militar es porque los efectivos del plan de seguridad estaban haciendo rondines en Teopisca. Teopisca es un municipio que está a una hora de San Cristóbal, donde hace una semana mataron a balazos al presidente municipal, a Rubén de Jesús Valdés, y que por ello no hubo presencia ni policíaca ni militar. Pero hay más. También en esta entrevista que le hago, dijo que a pesar de que hay policías que están dispuestos a dar la vida por San Cristóbal, lo más sensato fue no enviarlos, porque incluso dijo que los vándalos, los motonetos, porque me aseguró también que fueron los motonetos quienes realizaron esta disputa, están mejor armados que sus elementos policíacos y que ahora mismo estarían lamentándose por policías muertos. Por cierto, aprovecho para aclarar que no hay personas muertas por el enfrentamiento de ayer, así como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera. Hoy el presidente dijo que había una persona muerta por el enfrentamiento ayer en San Cristóbal. El presidente de San Cristóbal dice que no hay personas muertas, también la Fiscalía General del Estado, y que están circulando incluso videos que no corresponden a lo que ocurrió en San Cristóbal, incluso que son videos de lo que sucede en el Medio Oriente. Esa es la información, Paola.
Entonces ya no entendí. El alcalde de San Cristóbal dice no hubo fallecidos. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, dice sí, hubo un muerto. ¿Sabemos si hay o no hay un fallecido?
Fíjate que de acuerdo
con... ¿Están las dos versiones?
Están las dos versiones. Evidentemente el presidente municipal lo dice con base en lo que dice la misma Fiscalía General del Estado. Ayer, cuando comienza a circular imágenes de una carroza fúnebre en el Mercado del Norte, se contacta a la Fiscalía General del Estado y es la Fiscalía quien asegura que no hay personas fallecidas, que se trata de una carroza que llegó a levantar a una persona muerta, pero por unos hechos distintos al enfrentamiento de ayer en el mercado del norte. Por eso mismo, el mismo presidente municipal asegura que no hay personas muertas por este enfrentamiento.
Bueno, pues atentos seguiremos a la información y a lo que siga generando esto, este caso tan, tan tremendo. Gracias por lo pronto por tu reporte.
Quedamos al pendiente, que tengan una excelente tarde.
Ahí también hay que destacar, Pau, por ejemplo, hoy el presidente de la República, al señalar esta información, también cuando se le pregunta de lo ocurrido el día de ayer en Texcaltitlán, recordarás que se reportó este enfrentamiento, el presidente de la República también, de manera pues extraña, señala que había también el reporte de fallecidos de policías, cuando la Fiscalía del Estado de México solamente señalaba que habían muerto personas que pertenecían a este presunto grupo de criminales. En un primer momento el reporte fue de 10 personas muertas, hoy ya se conoce que fueron 11, pero también ahí el presidente de la República se confunde con estos datos al señalar que también había miembros de las guardias de seguridad, en este caso de la policía ministerial, que habían muerto en este lugar cuando esto no ocurrió en el Estado de México. Extraño en estos dos casos. No,
varias pifias hoy en la conferencia mañanera. Y por cierto, ya vaya, además de estos errores que señalas, Jaime, que no son menores, el tema de fondo, ¿no? O sea, están todas estas diferentes expresiones de violencia. Y el planteamiento fue, bueno, hay que seguir con la misma estrategia. Y además plantea el presidente, además, la mitad de los estados no tienen problemas de violencia. Y entonces nos vamos a conformar con eso, o sea, que la otra mitad en llamas. Sí. De verdad que me llamó mucho la atención buena parte de lo ocurrido hoy en la conferencia mañanera.
Así es, Pau, eso con el argumento de lo que había señalado el Comando Norte en algún momento, de que México tenía al menos el 30% de su territorio dominado por las bandas del crimen organizado. El presidente de la República ahí se valió de una serie de gráficas y también de estadísticas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de lo que está sucediendo en varias entidades del país. Pau, pero vámonos hasta Puebla, porque hay información que dio a conocer la Fiscalía Estatal de lo que ocurrió con este joven, 31 años, Daniel Picasso. Fue, pues, asesinado, lo quemaron vivo, lo lincharon los habitantes de Huauchinango. Ya hay 5 detenidos, incluso se menciona que la persona que le prendió fuego está detenida. ¿Qué información nos tienes, Guillermo? Guillermo Castillo, nos vamos hasta Puebla. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Paola, muy buenas tardes. Pues en efecto, como comentas, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a 5 de las personas que estarían implicadas en el linchamiento de Daniel Picasso en el municipio de Huauchinango. Esto luego de haber hecho cateos en al menos 12 inmuebles y lograrse la aprehensión de sujetos que están ubicados como Óscar, Alejandro, Raimundo, Abraham y Osvaldo. Todos ellos habrían estado implicados justamente en este hecho lamentable, terrible, que ocurrió en la comunidad de Papatlatzolco. Al respecto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta informó esta mañana que uno de ellos fue el que habría prendido fuego al cuerpo de Daniel Picasso, de 31 años. También reconoció el trabajo que ha hecho la fiscalía, pues dijo, en breve tiempo ha logrado pues esclarecer estos hechos, y aseguró que se actuará con tolerancia cero a la violencia y que se actuará también para que caiga todo el peso de la ley. Finalmente, nada más comentar que el presidente municipal de Huauchinango señaló que fueron audios de WhatsApp los que incitaron a la población. Rogelio López Angulo señaló que los audios manifestaban que había vehículos en la zona con placas de fuera y que estaban tratando de robarse a los niños, pero no especificaban la localidad, y esto habría sido lo que habría detonado que primero un grupo de 30 personas, pero ya después un grupo de más de 200 personas hubieran actuado contra la vida de este joven. Es mi reporte.
Gracias, Guillermo. Pues vamos a estar muy al pendiente de esto y ver qué tan sólido tiene el caso la propia Fiscalía del Estado para que pues estas personas tuvieron algo que ver, y si son culpables, pues lo paguen con lo que dicte un juez. Hoy, gracias, que estés muy bien, muy buenas tardes, Guillermo. Y también en este sentido, Pau, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio en memoria de Daniel Picasso, este joven que asesoró al Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Hoy la Comisión Permanente le rindió un breve homenaje con este minuto de silencio. Así que, bueno, pues importante también eso que ocurrió hoy en este sitio, Pau.
Cómo no. Y bueno, vamos a ir a la pausa, pero volveremos para hablar de varias cosas importantes. Por un lado, que en la sesión de la Comisión Permanente, Morena evitó que se discutiera el tema, pues, del evento del domingo allá en Toluca. Se ha señalado que, pues, se trató de actos anticipados de campaña. Son muchos los involucrados en esta falta a la ley electoral. Y bueno, pues no se dio la discusión porque Morena lo evitó. Vamos a hablar del tema y vamos a hablar también con Ana Línea Moreno, de México Evalúa, en torno al papel de la Comisión Federal de Electricidad. De verdad que llama la atención la cantidad de emisiones que genera, emisiones contaminantes, la CFE, en medio de, bueno, pues toda la problemática por el calentamiento climático. No podemos dejar de destacar esto que ocurre con la Comisión Federal de Electricidad. Un anticipo así nada más para que te des una idea, Jaime: el 29% del total de emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico fue generado por la Comisión Federal de Electricidad.
Sí, es tremendo.
Bueno, pues hablaremos de eso y de todo lo importante. Ya a las 5:19 volvemos con mucho más.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya a las 5 de la tarde, 22 minutos, está lloviendo fuerte en el poniente de la Ciudad de México. Llueve ya en la Gustavo Madero, en Azcapotzalco, en Miguel Hidalgo, en Naucalpan, en Tlanepantla, en parte de Cuautitlán y también de Ecatepec. Así que si maneje con mucha precaución, por favor, y no le cambie a la frecuencia del 104.1 FM, 1500 de AM. Ya lo decías, Pau, hoy la permanente es miércoles de la Comisión Permanente, pero pues la intención de la oposición era poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo en Chiapas, lo que ocurrió el día de ayer, los temas que tienen que ver con la carestía, la inflación, lo que ocurrió el domingo pasado en Toluca con esto de si es un acto o no anticipado de campaña. Se votó, rehicieron la votación por 3 veces, la había perdido Morena, la tuvo que hacer argumentando Sergio Gutiérrez Luna falta de claridad, se fueron a votación nominal y ahí sí ganaron. Israel Aldave, a ver, cuéntanos, ¿esto está bien, está mal, así se hace? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Gracias, Paola, muy buenas tardes. Pues no, fíjate, Jaime, que esta es una ilegalidad, ya que se había votado en primera instancia, como tú bien lo señalas, que sí se permitiera el debate de todos y cada uno de esos temas que tú ya señalabas, Jaime, pero la tercera fue la vencida y Morena, junto con su aliado, el Partido Verde Ecologista, con 19 votos se impusieron y no se permitió que se llevara a cabo este debate en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En el apartado de agenda política, o miscelánea, como la ha llamado la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, la oposición, incluso el petista Gerardo Fernández Noroña, aliado de la llamada Cuarta Transformación, se inconformó por esta decisión autoritaria de no permitir la realización del debate, y así le reclamó al presidente en turno del órgano legislativo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
Me indigna en sobremanera que me pongan en la condición de tener que votar con la oposición porque no entiendo sus razones de evadir un debate que ganamos de todas, todo el tiempo, porque la razón y el respaldo del pueblo está de nuestra parte. Así es que voto porque dejemos de rehuir el debate y pongamos en su lugar a la oposición en tribuna a favor de que se modifique.
Jaime, mientras que los priistas y panistas como Kenia López con pancartas exigían que no se censurara a la oposición para hablar, entre otras cosas, del acto anticipado de campaña que dicen se llevó a cabo el pasado domingo en Toluca, en el Estado de México, por parte de Morena.
Porque usted, el secretario secretario de Gobernación, el canciller, la jefa de gobierno y un montón de corcholatas violaron la ley. Y para eso estamos aquí, para debatir. Efectivamente, no puede usted de manera autoritaria venir a decir que no va a haber oportunidad de debatir en términos de lo que a la gente sí le importa. Es claro lo que pasó. Aquí está, señor presidente, su imagen, violando la ley y violando la Constitución. No puede ser que vayan las corcholatas al Estado de México, violen la ley y la Constitución, y aquí en la comisión...
Concluya, senadora.
No se pueda debatir.
Pues ahí, Jaime, la discusión en torno a esta censura del debate hoy aquí en la Comisión Permanente del Congreso. Ya lo comentábamos, luego de 13 votaciones, pues se decidió no incluir el debate político en el orden del día de hoy, y la sesión continuó con otros asuntos, Jaime.
Híjole, pues bueno, así se las gastan en la permanente, rehuyen, como dice el propio diputado Fernández Noroña, al debate, un debate que con argumentos, y ahí lo dice bien el diputado Noroña, pues con argumentos podrían ganarlo, pero bueno, pues no, no, decidieron que no, y así fue como sucedió este día. Gracias, Isra, abrazo.
A tus órdenes, buenas tardes.
A las 5:26 vamos a este tema que ya, bueno, pues abordábamos previo a la pausa, las emisiones de dióxido de carbono por la Comisión Federal de Electricidad. Está con nosotros Ana Lilia Moreno, ella es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, y antes que nada te saludo con mucho gusto, Ana Lilia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, a ver, en medio de, bueno, pues... todo esto que vemos está ocurriendo en el planeta debido al calentamiento generado en buena medida por la emisión de dióxido de carbono. Resulta que la CFE juega ahí un papel que es importante. Cuéntanos lo que encontraron ustedes en México Evalúa.
Gracias. Efectivamente, lo que hemos encontrado es interesante porque lo que más importa es lo que no nos están diciendo. Y hicimos un análisis a la luz de los estándares ESG, que por su nombre en inglés se refieren a los impactos en medio ambiente, en impactos sociales y de gobernanza, es decir, en temas anticorrupción y temas de transparencia y de seguridad industrial. Y lo que encontramos es que realmente la CFE, para ser la empresa que es tan grande y tan importante en el país, pues no tiene estándares de calidad en la información que nos está reportando. Y en cuanto al dióxido de carbono, pues sí nos reporta que produce una cantidad muy importante de contaminante a la atmósfera, pero no nos dice realmente cuánto de esa contaminación corresponde a gases de efecto invernadero, siendo que pues tanto de dióxido de carbono como de otros elementos, pues sus plantas termoeléctricas y carboeléctricas aportan pues importantes cifras, cerca de un tercio de la contaminación que generamos en el país. Entonces, el principal hallazgo de nuestro estudio pues es esta falta de transparencia y de indicadores que nos ayuden a entender por qué CFE está contaminando de esta manera.
¿Y en dónde queda este mensaje de hace algunas administraciones? Era una empresa que se autollamaba empresa de clase mundial por su gobernanza, su gobierno corporativo, su transparencia, su manera de llevar a cabo su administración y su desarrollo. ¿Dónde quedó todo ello?
Es muy importante lo que preguntas, porque la CFE en el camino que lleva en las últimas décadas tuvo un viraje muy importante. Que sí, pues la restituyó de tener una reputación un poco mala con los consumidores en los últimos años, tuvo avances muy significativos. Pero en este sexenio ha tenido un retroceso bastante severo, ¿no? En gobernanza, por ejemplo, ahora pues hablamos mucho del director general, pero no hablamos del Consejo de Administración, siendo que este es el órgano máximo, la autoridad máxima de gobierno de la empresa, según las leyes que la rigen. Otro aspecto muy relevante, pues, es esto que les decía, la transparencia. La CFE no tiene un reporte de sustentabilidad anual que nos informe sobre sus emisiones, sobre el manejo del agua, sobre cómo administra los residuos, sobre cómo impactan las comunidades donde opera. Y sabemos que, pues, existen numerosas plantas a combustóleo en el país que se están alimentando de este residuo del petróleo y que contaminan muchísimo y generan importantes afecciones en la salud de la población, principalmente respiratorias y de orden cardíaco.
Fíjate, ya ahora hay, bueno, una lluvia importante, al menos yo tengo una tormenta ante mí aquí en el Valle de México, en el poniente del Valle de México, pero hasta hace apenas unas semanas, antes de que llegaran las lluvias y con el calor tremendo, tuvimos pues todos esos problemas de contingencias ambientales. Se decreta esto del no circula y hay un esfuerzo muy grande que hace buena parte de la población al dejar el coche en casa, implica un gasto extraordinario, implica un montón de cosas. Y hay más de un experto que dice, a ver, eso reduce en realidad muy poco las emisiones. Y mucho de lo que respiramos, esa contaminación que respiramos en el Valle de México, está generado en Tula por la CFE. ¿Es así?
Así es. Mira, las investigaciones de las que hicimos referencia en nuestro estudio son oficiales y de acuerdo al Instituto Nacional del Cambio Climático y a la Comisión Metropolitana para el Medio Ambiente, la planta de Tula, en términos muy conservadores, provoca una quinta parte de la contaminación atmosférica. Algunos estudios apuntan a que es más. Nosotros escogimos como el perfil más bajo para ser más conservadores, pero sí es muy importante que los vientos, la dirección de los vientos desde Tula a la Ciudad de México, transportan casi de manera matemática las nubes de dióxido de azufre que emanan de las torres de contaminantes, tanto de la refinería como de la termoeléctrica, como de las cementeras y las caleras que habitan que están ahí en Tula, ¿no?
No es un asunto menor, sin duda cuando contamina el medio ambiente tiene muchísimas implicaciones, sobre todo de salud, así que pues importante tomarlo en cuenta. Gracias por esto que nos compartes. ¿Hay algo más que quieras decir?
Pues solo sobre las afecciones, a mí me gustaría apuntar que en el estudio hicimos un análisis con datos de los egresos hospitalarios y la mortalidad de Tula. Usamos como un comparable Salamanca y tomamos la media nacional. Y lo que notamos es que en afecciones respiratorias y cardíacas, tanto Tula como Salamanca superan por mucho la media nacional. Y esto pues da cuenta de que sí existe una afección importante en esa población que debe ser atendida.
No, bueno, tremendo esto que está ocurriendo. La verdad, sí, hay que llamar la atención y, por supuesto, elevar la voz. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
A ustedes, gracias.
Es Ana Lilia Moreno, la coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa.
Sí, tremendo, Pau. Hoy, antes de la pausa, Pau, la cooperativa La Cruz Azul emitió esta mañana un comunicado donde, por un lado, agradece y reconoce a las autoridades del gobierno de la capital del país, a la Fiscalía de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de la capital, especialmente a la Coordinación General de Investigación Estratégica y a la Fiscalía de Delitos y a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, también a las autoridades del aparato público de justicia por este trabajo que han hecho en una situación que llaman el desmantelamiento del huachicol cementero, pero también emiten un exhorto y un llamado de atención al mandamiento judicial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se conozcan los motivos de la destitución de los jefes de la Policía de Investigación y todo lo que está alrededor de este caso, que vaya que ha dado mucho de qué hablar. La cooperativa ha tenido un litigio largo con la exadministración y, bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con estas llamados. Sí, de agradecimiento de lo que se está trabajando y de lo que hace falta por hacer, Pau, que todavía falta mucho en ese sentido. Vamos a la pausa y regresamos con mucha más información. Se cae el cielo en el poniente de la Ciudad de México, Pau.
Sí, cosa, estoy muy impactada con la tormenta que cae ahora mismo. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Con 38, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Corré a cerrar todas las ventanas porque se está cayendo el cielo y no se fuera a mojar mi casa, que es su casa. Y bueno, pues ya corro ahora contigo, querida Raquel Flores. Y es que, a ver, luego de las protestas porque quieren un aumento a la tarifa, la Ciudad de México dijo, bueno, pueden subirle un peso al transporte público concesionado, pero aquí van los operativos y vamos a verificar que cumplan con lo acordado. Y bueno, pues, ¿cómo se puso la cosa, Raquel? Platícanos, hola.
Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué bueno que pudiste cerrar las ventanas mientras yo también te informo. Fueron 540 revisiones que llevaron a cabo esta mañana de miércoles en 14 puntos donde operan unidades de transporte público. Esto como parte del operativo de verificación al transporte concesionado, luego de lo que tú comentas de esta autorización para que entrara en vigor el incremento de un peso en la tarifa de este servicio de transporte en la Ciudad de México. Desde las 6:30 horas, personal de las Secretarías de Gobierno y de Movilidad en la ciudad llevaron a cabo esta revisión a las unidades de transporte en las que registraron un cumplimiento del 94.4% al realizarse estas 540 revisiones que arrojaron 30 unidades suspendidas. Así lo informó el secretario de Movilidad, Andrés Layú. Escuchemos.
¿Cuáles son los motivos de suspensión? Una unidad con una tarifa que no era la autorizada, incumplimiento en el uniforme, 14 incumplimientos en licencia vigente, este es muy importante, 6 incumplimientos en póliza de seguro, y hasta el momento las unidades no se han presentado, de las revisadas no se han presentado con acompañantes. Son 42 puntos los que se están revisando en total en la Ciudad de México.
Y bueno, el funcionario aclaró que estos no son operativos sorpresa, ya que se han estado informando de manera pública desde hace varios días y en reuniones que han sostenido sobre estas mesas de trabajo con los propios representantes del transporte concesionado. Paola, el secretario de Gobierno, Martí Batres, consideró que el primer día de operativo tuvo resultados importantes, por lo que se espera que los transportistas se pongan en orden en los días siguientes, ya que los operativos intensivos van a continuar hasta el 31 de julio. Así lo dijo.
Podemos decir que es un operativo exitoso, que hay apoyo de la ciudadanía a estos operativos, que van a incidir en una mejora del servicio público y que afortunadamente hay conciencia de la mayoría de los conductores en el sentido de que tiene que haber correcciones.
Los puntos que se revisaron, finalmente te comento, fueron Tasqueña, Tacuba, Universidad, Tláhuac, Huipulco, Cuajimalpa, Puerto Aéreo, 18 de marzo, Viveros, Golfo, también Miguel Ángel de Quevedo, Mixcuac, Chapultepec y Central de Abasto. Repito, estos operativos continuarán y el fin es justamente ofrecer un mejor servicio de transporte luego de este incremento de un peso, Paola.
Bueno, pues gracias por la información, Raquel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola.
5:41 minutos, está en la línea telefónica y le damos la bienvenida juntos esta tarde a través de Radio Fórmula a Gerardo García Moreno. Él es el CEO de grupo Ofimax, Party City y Solarity. Gerardo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias a ti.
Oye, a ver, 25 años van a cumplir muy pronto, es un año importante para ustedes. ¿Cómo llegan una empresa que, bueno, pues todos cuando vemos a Ofimax nos remitimos a buen producto, una buena atención y desarrollo y también que se acoplan al mercado?
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos de celebrar estos primeros 25 años en México. Y la verdad, pues no han sido fácil, ¿no? Han sido retos que hemos vivido a lo largo del tiempo, el crecimiento paulatino de haber empezado con nuestra primera tienda en San Jerónimo hace 25 años y hoy poder estar operando más de 86 tiendas a nivel nacional, pues habla de este crecimiento de Office Max a lo largo de toda la República, ¿no? Y al final, hoy además, muy contentos, porque pues te puedo decir que somos una empresa 100% mexicana, ¿no? Arrancamos primero siendo parte de la marca que existe o que existía en Estados Unidos, y hoy en día pues somos una empresa 100% mexicana, con dueños mexicanos, y bueno, con ganas de seguir invirtiendo y creciendo en México.
Era 1997, Gerardo, ¿cómo se han adaptado? ¿Cómo se ha adaptado Office Max a esta evolución?
Híjole, ha sido bastante interesante porque hemos ido veniendo creciendo el negocio. Arrancamos primero como una tienda de únicamente atención al público, y hoy en día te puedo decir que nuestro mercado se ha ampliado muchísimo, ¿no? Hoy atendemos a más de 100 corporativos a nivel nacional, atendemos más de 1.500, 2.000 pymes a nivel nacional, porque bueno, nos dimos cuenta que ese segmento también era muy importante para nosotros de atender, ¿no? Entonces, hoy atendemos al cliente profesional, al de escuela, al de casa, al profesionista, y también atendemos muchísimo a los negocios, ¿no? Creo que es algo muy importante para destacar. Y bueno, pues los cambios han venido poco a poco con toda la parte de tecnología. Ahora con esta pandemia que acabamos de pasar todos, pues ha sido muy interesante todo lo que hemos tenido que renovarnos, ¿no?
El reto, estamos platicando con Gerardo García Moreno, él es el CEO de grupo Oprimax, Ofimax, Party City y Solarity. Gerardo, la nueva generación ya no va tanto a los puntos de venta, ya también se desarrollan mucho desde casa a nivel digital. ¿Qué han hecho ahí ustedes?
Efectivamente, como comentas, estamos trabajando siempre en una mejora continua de nuestro e-commerce. Todo lo que es la venta en línea, estamos preparando por ahí también un nuevo programa para que sea mucho más rápido y mucho más fácil el comprar y recoger en las tiendas, porque además, bueno, las nuevas generaciones no nada más quieren comprar en línea, sino que además lo buscan de manera inmediata, ¿no? Entonces, el poder cumplir estas necesidades de los clientes, del cambio constante, adaptarnos y crecer junto con ellos para cubrir estas necesidades de nuestros clientes actuales y futuros, es lo que nos ha hecho invertir muchísimo en tecnología. Hoy estamos, invirtiendo en tecnología, en todo lo que podemos. Vienen kioscos para las tiendas de manera digital, el e-commerce, nuestra aplicación, muchísimas cosas, que eso es lo que nos hace empezar a atraer a las nuevas generaciones, que como comentas, Jaime, efectivamente ya no le gusta tanto ir a las tiendas como eran generaciones anteriores, ¿no?
Sí, no, ya es más a nivel digital. Oye, Gerardo, y por último, ¿cuáles serían los retos? Todo lo que ven a futuro, una empresa que se destaca en el sector de la papelería y la oficina, con este nuevo entorno, mucha gente en estos momentos estamos retornando a las oficinas, pero muchos otros nos quedamos en casa. Ahí, ¿cómo se plantearía el reto para los siguientes meses y años y para comenzar una mejor historia a partir del año 26?
Sí, mira, la verdad es que nosotros hemos trabajado mucho en esta pandemia de la mano con nuestros clientes, porque pues todo el mundo requirió hacer un lugar de trabajo en sus hogares, ¿no? Entonces, nos convertimos en un proveedor de escritorios, de sillas, computadoras, todo lo que tenía que ver con lo que tú necesitabas para realizar tu trabajo. Hoy que la gente está regresando a las oficinas, pues digamos que por ahí también nosotros estamos preparándonos muchísimo para poder atender al cliente ahora también en su oficina. Estamos invirtiendo en un nuevo centro de distribución para que sea mucho más automatizado. Estamos trabajando en un nuevo formato de tienda que pronto conocerán para mejorar la experiencia del cliente en la tienda. Entonces, estos son retos que al final no terminan, que estamos en un cambio constante y que al final vamos a buscar seguir sirviendo al cliente y conocer y entender sus nuevas necesidades después de esta pandemia para poder seguir atendiéndolos.
Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra con esta historia, con la empresa y con los cientos de empleos directos e indirectos que representa la inversión que hace Office Max en nuestro país. Gracias, Gerardo García Moreno, CEO de grupo Oprimax, Ofimax, Party City y Solarity. Éxito y felicidades.
Muchísimas gracias, Jaime.
Hasta pronto. Muy buenas tardes.
Mauricio Mancera, ¿cómo vas? Cuéntanos todo desde allá, desde donde te encuentras.
Compañeros, pues citando a Fer de Maná, en mis ojos no ha parado de llover. Aquí, como escucho que también en la Ciudad de México, llevamos más de 24 horas con un aguacero, marca llorarás literal.
Bueno, pero por lo menos nosotros no estamos pagando un dineral en hospedaje.
No, pues ya me dio depresión postparto.
No, digamos que aquí estamos viendo llover gratis, querido.
Y no lo quería decir yo, pero ¿cómo se establece una vacación cuando se invierte tanto recurso y distancia y llueve tanto tiempo, Mao?
Ay, sí, pobrecito, estás bien salado, Mauricio.
Y aparte lo encarcelan.
¿Y además?
Oigan, y mi próximo destino son las playas de Tailandia, entonces esperemos que sí cambie la cuestión meteorológica y que el Tlaloc asiático pues se apiade de uno. Pero bueno, compañeros, también esperemos que se apiaden de los que quieran ir a ver al Corona Capital, porque no sé si han entrado en las redes sociales, la gente está enojadísima, ya que empezó la preventa hace unos días, y bueno, los boletos que habían pues separado para la preventa se agotaron en cuestión de minutos. Y el día de ayer, a todas las personas que quisieron comprar sus boletos en general, hicieron fila de números virtuales de 70,000 personas, y no les sirvió absolutamente de nada, no pudieron acceder a comprar los boletos. Las personas que físicamente fueron a las oficinas de Ticketmaster, a los diferentes puntos de venta, tampoco liberaron boletos en esos lugares, y la gente está muy molesta porque pues de nada les sirvió estar esperando y estarse formando virtualmente porque no pudieron acceder a los boletos. Y lo más chistoso es que Ticketmaster no vendió los boletos, pero ya los puedes comprar en la reventa, ya en diferentes grupos de WhatsApp y de Facebook y de pues varias redes sociales, personas vendiéndolos obviamente a precios exorbitantes. Entonces, México, ojo mágico ahí, porque yo creo que sí se viene un problema para los futuros festivales cuando no hay control de venta como lo estamos viendo.
Sí, pues sí, es un tema, ¿eh? Es todo un tema.
Oigan, ¿se acuerdan del juego del calamar, que fue una serie sí, coreana muy exitosa? Ya Netflix sí había dicho que para el próximo año esperamos la segunda temporada. Uh-huh. Lo llevaron a un paso más. El juego del calamar literalmente se convierte en un reality y en un juego. Y bueno, el premio va a ser 4.56 millones de dólares. Los participantes serán 456. Y bueno, serán 10 episodios completamente en inglés. Es un reality donde la gente va a competir. Y ya Netflix dijo que no se preocupen, que no van a matar a nadie, a diferencia de la serie.
De preferencia.
Son capaces, de preferencia. Ojalá que gane.
Qué bueno que lo aclararon para ver si uno se inscribe o no. No vaya siendo.
No vaya siendo.
Pero es el reality.
No, y con lo salado que está, seguro te toca.
En la primera ronda.
No.
Seguro
no.
En la primera ronda, en luz, muévete luz verde, muévete luz roja, quedo. Ajá. Y no me llevo ni un peso.
Nada. Como sea, ¿para qué quieres llevarte el dinero a la tumba? En fin.
No lo puedes llevar aquí a nosotros.
No, están viendo el temblor. Están viendo el temblor y no se hincan, hijos. Si yo ya ando viendo a qué tanda asiática me meto para poder regresar a México. Pero también HBO acaba de confirmar la serie de Batman Azteca. No sé si ya han visto las imágenes, ya salió el superhéroe basado en nuestro imperio y se trata pues literal de un huérfano, así como Bruno Díaz, aquí va a ser un huérfano de la tribu azteca, que cuando llegan los invasores españoles asesinan a sus padres y después él acaba al cuidado de Moctezuma capacitándose para convertirse un superhéroe de nuestra raza.
Ándale.
Oye, sí, suena interesante.
Ojalá pues son interesantes, no sé. Y además van a estar asesorados por investigadores de Mesoamérica y todo para respetar pues muy bien y representar muy bien nuestras tradiciones antiguas.
Buenazo. Oye, pues gracias por toda esa información desde el otro lado del mundo, querido Mauricio.
Gracias, muchachos, y ojalá que mañana ya estemos secos.
Ojalá.
Sí, de preferencia.
Deportes con Dani Rentería.
Dani Rentería, pues vaya saldo que deja la selección mexicana de fútbol, más dudas que certezas y faltan 5 meses.
Incertidumbre tras incertidumbre, dudas, molestia, Y pues bueno, pues a rezar y ni modo, vamos a esperar a ver qué pasa en este tramo que le falta al equipo mexicano en estos partidos, pero pues no puede haber una transformación, no puede haber un cambio radical, una situación camaleónica en el equipo de la selección, porque no hay elementos, no se ve por dónde el equipo pueda mejorar, uno por uno con la selección de Jamaica, los mismos errores defensivos, faltos de creatividad, faltos de gol en la zona de definición, la baja de juego de jugadores importantes individualmente hablando. Y bueno, pues por ahí Lainez entró y le dio un poquito de alegría, le dio un poquito de sobre todo de desborde y de picardía, esa es la palabra, picardía, a esta selección mexicana de fútbol que futbolísticamente es muy, muy, muy cuadrada, muy predecible, de tal manera que pues nada digno de la selección mexicana de fútbol decir ahora en este partido contra Jamaica ni lo que ha pasado a lo largo de la eliminatoria. Esperemos mejor y seamos un poco optimistas en relación a lo que vaya a ocurrir en la Copa del Mundo, que por cierto hoy dio a conocer su logotipo, el comité organizador hoy dio a conocer su logotipo, toda vez que ya están las 32 selecciones instaladas. Y hablando de fútbol y de presentaciones, Armando Archundia fue presentado como presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. Vaya paquete que tiene Armando Archundia, porque el arbitraje pues siempre es como el cuetero, nunca, nunca queda bien el árbitro por una u otra razón. Sin embargo, bueno, pues hay la posibilidad de que haya una renovación en cosas que no pudieron hacerse con Arturo Bricio Carter. Así lo dijo John De Luis, el presidente.
Revisamos diferentes perfiles y nos decidimos por el perfil de Armando Archundia, entre muchos motivos. El primero, por su experiencia como árbitro profesional desde 1985, árbitro de primera división desde 1991 hasta el 2010, con un récord de partidos arbitrados de 591, el que más en la historia de nuestro país. El primer árbitro en pitar 5 partidos en Copa del Mundo. Participó en las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Instructor de FIFA a su retiro de las canchas, con una extraordinaria formación profesional como licenciado en economía, licenciado en derecho y maestro en administración, con experiencia laboral manejando un instituto de cultura física del deporte, con un extraordinario reconocimiento público, una honorabilidad intachable, ha desarrollado capacidad de trabajo en equipo probada. Todo esto en conjunto lo evaluamos como una importante capacidad de gestión.
Pues ahí está John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Mucho éxito para Armando Archunde. Ya que hablamos de México y de la Federación Mexicana, bueno, pues este día se dio a conocer que el gobierno de nuestro país le garantizó a la FIFA que México estará blindado para el Mundial del 2026. Le garantizó seguridad como uno de los requisitos torales importantes, medulares, que la FIFA pidió a México para que pudiera ser sede de la Copa del Mundo. Era la seguridad y México le garantizó que esta está garantizada para el 2026. Veremos a ver cómo le van a hacer, pero bueno, lo cierto es que dijo México se va a blindar para la Copa del Mundo, donde sea sede, que seguramente es Monterrey, Guadalajara y desde luego la capital mexicana de nuestro país. Sergio Checo Pérez, entre los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1, el mexicano gana aproximadamente 10 millones de dólares al año, que con bonos y otros premios alcanza una suma de 27 millones de dólares más patrocinios. Así las ganancias de Sergio Checo Pérez, aunque enfrenta un problema según las revistas rosas, el tema del divorcio, y que le están pidiendo, dicen, cerca de 300 millones de pesos por el divorcio, luego de unas fotos que fueron difundidas tras el Gran Premio de Mónaco. En fin, veremos qué pasa. Así las cosas en los temas deportivos más relevantes al momento. Pau, Jaime, Mau, un saludo desde el bello puerto.
Gracias, Dani. Pau, antes de despedirnos, la Fed subió 75 puntos base su tasa de interés, el mayor aumento desde hace 27 años, Pau. Esto ya lo está tomando en cuenta, ya hay declaraciones de la gobernadora del Banco de México. Será un análisis para el próximo 23 de junio, cuando se reúna la Junta de Gobierno. Tremendo lo que está ocurriendo en torno a los bancos centrales a nivel global.
Pues sí, la inflación presionando globalmente y bueno, pues los bancos haciendo el esfuerzo inmenso por contener a la inflación. Llegamos al final, qué barbaridad. Bueno, pero mañana le seguimos y por lo pronto se quedan muy bien con Azucena Oresti. Chao todos.
Adiós.
Adiós. Adiós.